Mis hermanos, el jueves pasado nos acostábamos con la noticia de que la reina Isabel II había fallecido. Y la verdad es que desde ese jueves hemos visto muchas cosas en relación a lo que es ese acontecimiento y lo que va a venir, y se han dicho muchas cosas en relación a lo que es la reina Isabel, o lo que fue y lo que significó para la corona, ¿ya?, y el Reino Unido, la reina Isabel II. Y había un comentarista en la BBC que, entre muchas cosas, dijo lo siguiente de la reina. Dijo: en un mundo el cual todo es cambiante, en un mundo de crisis, en un mundo de pandemias, en un mundo donde las cosas parecen y son inestables, dice, había algo que no cambiaba: la reina. Lo que quería decir, evidentemente, es que la reina Isabel II daba unidad y estabilidad a la corona, a la monarquía del Reino Unido. Daba unidad y estabilidad a lo que era el Reino Unido. Evidentemente parecía eterna, pero no lo ha sido. Precisamente esa figura, mis hermanos, de el monarca dando unidad y estabilidad al reino, es lo que nos vamos a encontrar cuando llegamos al primer libro de Samuel, mis hermanos. Vamos a empezar hoy lo que es una serie de mensajes, los cuales están basados en lo que es la exposición del primer libro de Samuel. Y espero que durante este verano se hayan leído el primer libro de Samuel. Ya se lo anuncié yo. Así que aquel que tenga oídos para oír, espero que haya oído ya lo que se dijo. Porque cuando llegamos al primer libro de Samuel, juntamente con el segundo libro, nos vamos a dar cuenta de que esos libros nos van a explicar el establecimiento de lo que es la monarquía en el pueblo de Israel. Esos libros nos van a mostrar lo que es el establecimiento de cómo Dios establece su reinado en medio de su pueblo y establece a su rey que dará unidad, estabilidad, y que deberá mediar el reino de Dios al pueblo de Dios. Eso es lo que vamos a ver, mis hermanos, en esos libros. Pero para poder entender esto, debemos primeramente introducir, siempre que empezamos una serie, lo que es el libro de primero de Samuel. Y siempre les digo que las introducciones de libros son un tanto difíciles cuando uno intenta transformarlas en mensaje, porque uno no sabe dónde parar lo que tiene que introducir, y después muchas veces puede parecer como un tipo de clase, pero es necesario introducir ciertos aspectos de este primer libro de Samuel. Así que, como siempre, mis hermanos, tengan abiertos delante de ustedes las Biblias por el primer libro de Samuel, y hoy vamos a estar en diferentes textos de ese primer libro. Pero esos textos, mis hermanos, nos van a dar una visión de lo que nos vamos a encontrar en este primer libro. Otros textos, evidentemente, no los mencionaré, simplemente pasaré por encima, teniendo la confianza, la fe y la certeza de que se habrán leído ya lo que es ese primer libro de Samuel, ¿ya? Así que tengan abierto este libro, y con este tema, mis hermanos, de ese reino que Dios va a establecer en su pueblo, de ese rey que Dios va a establecer en su pueblo, podemos resumir el libro de Samuel en tres cosas que podemos ver en este libro. Primero, vemos la introducción del reino de Dios en medio de su pueblo. Segundo, vemos el inicio del establecimiento del reino de Dios en medio de su pueblo. Y tercero, veremos el futuro del reino de Dios en medio de las naciones. Esos son tres puntos, mis hermanos, que vamos a considerar en el día de hoy. El primero, ¿qué es lo que vemos? Vemos el inicio, vemos la introducción del reino de Dios en medio de su pueblo. Y en esa introducción, lo que Samuel nos va a mostrar, mis hermanos, es que el reino de Dios es el orden de gobierno para el pueblo de Dios. El reino de Dios va a ser y es el orden de gobierno para el pueblo de Dios. Eso es lo primero que nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cuando empezamos el primer libro de Samuel. Nos vamos a dar cuenta de que Dios va a introducir lo que es su reino, y ese reino va a ser el orden que gobernará y que regirá al pueblo de Dios, en ese caso, al pueblo de Israel. Y nos vamos a dar cuenta de ello, lo veremos, en los siete primeros capítulos de Samuel. donde ahí vamos a ver que son unos capítulos que se organizan en cambios. Un orden viejo que estaba establecido va a ser cambiado para introducir un nuevo orden. El orden precisamente del reino de Dios, del gobierno de Dios, del señorío de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Israel, Israel, mis hermanos, fue en el Sinaí creado como que, si oyereis oído a las palabras del pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Un reino de sacerdotes que vamos a ver que ahora debía vivir bajo el orden del reino del Dios que los salvó. Ahora bien, para entender, mis hermanos, ese cambio de orden y cómo el reino de Dios es el orden de gobierno para el pueblo, antes de esto debemos introducir ciertas cosas del libro de Samuel, mis hermanos. Y en ese primer libro de Samuel, nosotros en la Biblia tenemos dos libros, primero de Samuel y segundo de Samuel. Pero esos en realidad formaban un solo libro, formaban un solo rollo, mis hermanos. En las Biblias hebreas, antes del 1516, lo que eran esos dos libros formaban un único libro. En lo que es la Biblia, la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, mis hermanos, esos libros de Samuel, juntamente con lo que son los de Reyes, se denominaron los libros del reino. Los libros del reino, mis hermanos. Y aunque eso en cierta manera suena un poquito como lo que es el Señor de los Anillos, ¿ya? No tiene nada que ver con lo que es el Señor de los Anillos. Ya el título nos indica un poquito de qué van a ir precisamente lo que son esos libros. Los libros del reino nos van a hablar precisamente del reino que se estableció en aquel momento de la historia en el pueblo de Israel. El reino de Dios, como nos vamos a dar cuenta. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién escribió los libros de Samuel, mis hermanos? Porque nosotros en nuestra Biblia tenemos primero de Samuel, pero nos vamos a dar cuenta de que posiblemente esos libros en su edición, mis hermanos, eran libros anónimos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes fuentes de las cuales se usaron para la formación de esos libros. Una de esas fuentes era un libro que se llamaba el libro de Jaser, el cual aparece citado en 2 de Samuel. Fíjense en 2 de Samuel, el capítulo 1 y el versículo 18. Ya no hace falta que lo busquen para no dar vueltas, si quieren yo se lo leo. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 18. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, y he aquí que está escrito en el libro de Jaser. Por lo tanto, el libro de Jaser es una de las fuentes que se menciona y que posiblemente fue utilizada para componer lo que es el libro de Samuel. Esta fuente del libro de Jaser aparece también mencionada en Josué capítulo 10 y versículo 13. Ahora bien, es muy probable que también hubieran diferentes manos que escribieran este libro. Entre ellas Samuel. Samuel seguro que escribió partes de lo que es este libro. Pero también nos encontramos que el profeta Natán escribió partes. Y un tal llamado Gad el Vidente también escribió ciertas partes. Y eso se utilizó para componer lo que es precisamente el libro de Samuel. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia misma nos da evidencias internas de esas crónicas de esos libros utilizadas. Y lo encontramos en lo que es el primer libro de Crónicas, en el versículo 20, capítulo 29, versículo 29. Fíjense lo que ahí se dice. Y los hechos del rey David, que básicamente son los que encontramos narrados en esos libros de Samuel. Y los escritos, los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel, vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad, vidente. Por lo tanto, tanto Samuel como el profeta Natán, como Gad el vidente, escribieron ciertas crónicas que tenían que ver con lo que eran los primeros y los postreros días de David. Y eso pudo utilizarse también como fuentes para escribir lo que es y componer los libros de Samuel. En 1 Samuel 10:25 también se nos dice que Samuel escribió algo. Se nos dice, Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Por lo tanto, hubo diferentes fuentes, el libro de Jaser, las crónicas de Samuel el vidente, las crónicas de Natán, las crónicas de Gad el vidente, y muy probablemente antes del exilio del reino del norte, que fue en el 721 a.C., ¿ya?, antes del exilio del Reino del Norte, se compuso con esas fuentes lo que son los libros de Samuel. ¿Quién compuso lo que son esos libros de Samuel? No lo sabemos, por eso básicamente es anónimo. Y es muy probable que fuese antes del exilio del Reino del Norte, en el 721. ¿Por qué? Porque no se dice nada del exilio del Reino del Norte ni del Reino del Sur. Y eso es significativo, porque fue un acontecimiento que marcó, mis hermanos, la historia del pueblo de Dios. Imagínense que ahora alguien, en el siglo 30, mis hermanos, o en el siglo 45, decide escribir las crónicas del Reino de España. Lo que sucedió en los años 2020 al 2021. ¿Qué creen, mis hermanos, que aparecería de manera marcada en esas crónicas del Reino de España de los años 2021 a los años 2020, 2021 y 2022? Evidentemente aparecería, ¿qué? La gran pandemia mundial, mis hermanos, que hemos vivido. Si no se mencionase nada de esa pandemia, es porque el historiador era muy malo, mis hermanos, o bien porque esas crónicas se escribieron antes. En ese sentido no aparece nada del exilio, algo que fue bien marcado, por lo tanto nos sitúa que probablemente se escribió, se compuso antes de lo que es ese exilio. Sea como sea, mis hermanos, quien lo escribiese, ¿saben lo que nos importa para nosotros? Que ese libro de Primera de Daniel con Segunda de Daniel, mis hermanos, el primer y el último autor de este libro es Dios mismo. Porque forma parte del canon bíblico y por lo tanto es palabra inspirada de nuestro Dios. En ese sentido, el primer y último autor del libro de Primera de Samuel, mis hermanos, es nuestro Dios. Y así nos acercamos al libro y así lo consideramos palabra de Dios. Fíjense que para esto es suficiente como aspectos introductorios, ¿ya? Ahora, mis hermanos, vamos a lo que hemos dicho. Que lo que Samuel nos va a mostrar ya desde un inicio, y nos centramos ya en el primer libro, que va a ser el nuestro, lo que ya nos muestra desde un principio es que hay un cambio de orden. Y ese cambio de orden nos muestra de que el orden que gobernará, el orden que regirá la vida del pueblo de Dios, será el orden del reino y el gobierno de Dios. Y para poder ver esto, mis hermanos, debemos entender un poquito de el libro de Samuel. Primero, debemos entender que está estrechamente conectado con lo que es la historia del libro de Jueces. En nuestras Biblias, el libro de Primera de Samuel va después de qué libro, mis hermanos. Muy bien, del libro de Rut, muy bien. Pero cuando vamos, mis hermanos, a lo que es la Biblia hebrea, va justo después del libro de Jueces. Porque la historia de Samuel, lo que empieza a narrarse, está ligada, mis hermanos, a lo que es el periodo de Jueces. Y debemos recordar algo del periodo de Jueces, algo que ya vimos en esta iglesia. Debemos hacernos dos preguntas. Primera, ¿cuál era el orden que nos encontramos en el periodo de Jueces? Y segundo, ¿cuál era la situación que nos encontramos en el periodo de Jueces? Piensen en esas dos preguntas, mis hermanos. ¿Cuál era el orden establecido en el periodo de Jueces? ¿Sabes qué orden encontramos ahí? Nos encontramos, mis hermanos, un orden de tribus. Un orden, mis hermanos, donde nos encontramos las diferentes tribus de Israel, un tanto separadas las unas de las otras, que a veces se llevaban bien y a veces no se llevaban tan bien, pero las tribus de Israel, mis hermanos, las cuales estaban gobernadas ¿por quién? Gobernadas por jueces que en cierto momento de la historia eran levantados por Dios para salvar a su pueblo y dar reposo a la tierra. Ese es el orden de gobierno que nos encontramos en Jueces, mis hermanos. Las tribus de Israel que eran gobernados por ciertos periodos de tiempo por jueces levantados por Dios. Y se levantaba un juez, Otoniel, y moría. Y se levantaba otro juez, Ahod, y otro juez, Barat, y Gedeón, y Jefté, y Samson, mis hermanos. Pero esos jueces iban y venían y por un tiempo gobernaban a Israel o ciertas tribus de Israel. Ese era el orden de gobierno que nos encontramos en Jueces. ¿Y cuál era la situación del pueblo de Israel, mis hermanos, en Jueces? ¿Se acuerdan de Jueces? Era una situación, mis hermanos, caótica. Era una situación, mis hermanos, donde Israel vivía un caos espiritual. Vivía un caos, mis hermanos, en su propia identidad como pueblo de Dios. Y no era un caos cualquiera. Era una espiral decadente, mis hermanos, de caos espiritual en el pueblo. El pueblo no iba hacia arriba de mejor a mejor, sino que iba, mis hermanos, hacia abajo en una espiritual de peor a peor a peor en su vida espiritual. Era un caos espiritual, un caos de infidelidad tremendo lo que era la situación del pueblo de Dios. Y la razón de ese caos espiritual, ¿por qué era, mis hermanos? La razón de ese caos espiritual en la situación de Israel en el periodo de jueces era por dos causas, mis hermanos, concretas. La primera causa la tenemos en Jueces 2. Y es porque Israel había sido infiel al pacto que Dios había establecido. Había muerto la generación de Josué y todos los ancianos que habían sido fieles, pero se levantó una nueva generación, mis hermanos. Una nueva generación que no conocía las obras que Dios había hecho, mis hermanos. Y cuando dejamos las generaciones que no conozcan las obras que Dios ha hecho, mis hermanos, alguien dijo que la iglesia está a una generación de perecer. Si las generaciones que se levantan, mis hermanos, desconocen las obras, las grandes obras redentoras de nuestro Dios, eso será un peligro. Y se levantó una generación que no conocía estas grandes obras y fueron infieles al pacto que Dios estableció. Fíjense, mis hermanos, en Jueces 2. ¿Ya? Les voy a leer dos versículos. Versículo 2 de Jueces 2. Y con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra cuyos altares habéis derribado, mas vosotros no habéis atendido a mi voz, ¿por qué habéis hecho esto? Israel fue infiel a Dios y al pacto, liándose con los moradores de esa tierra. ¿Por qué? Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Uno de los motivos de la causa de la infidelidad de Israel fue esa infidelidad al pacto que Dios estableció. Pero el segundo motivo, mis hermanos, por el caos que había espiritual en Israel, ¿saben por qué? Era por una segunda causa, por una frase que al final del libro de Jueces se repite básicamente cuatro veces. En el capítulo 17, en el 18, en el 19 y en el 21 se nos dice la frase de en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía, mis hermanos. Esa era una de las causas por las cuales Israel hacía lo que bien le parecía. Lo que querían y lo que era bueno según sus propios ojos, ya como sucedió, mis hermanos, en Génesis 3, lo que era bueno delante de sus ojos, eso hacían porque no había rey en Israel en aquellos días. La pregunta es, ¿había rey en Israel en aquellos días? Por supuesto que había rey, mis hermanos. Dios era su rey. Cuando Gedeón liberó a lo que era Israel, ¿qué es lo que Israel hizo? Cogió a Gedeón, seas tú nuestro rey y tus hijos sean nuestro rey. Y que Gedeón, ¿qué es lo que le dijo? Ni yo ni mis hijos seremos vuestro rey. Jehová será vuestro rey. Pero Israel, mis hermanos, siendo fiel a Dios, había rechazado el gobierno y reino de Dios. Pero no había rey en aquellos días. Por lo tanto, el pueblo estaba desunido. Cada uno hacía lo que parecía y por lo tanto, ¿qué es lo que Jueces nos empieza a decir, mis hermanos? Lo que Jueces nos empieza a decir es que se va a requerir en la historia de Israel, en la historia del pueblo de Dios, se va a requerir un rey, mis hermanos. Un rey que sea capaz de unificar esas tribus y ese pueblo que está partido y cada uno haciendo lo que quería. Se va a necesitar un rey que medie el reino de Dios a su pueblo. Un rey que instruya la ley del pacto a su pueblo. Un rey que sea capaz de unir a ese pueblo y de devolver a ese pueblo a la fidelidad de su rey de reyes y señor de señores, que era su Dios. Van a necesitar, mis hermanos, un rey pastor. Un rey, mis hermanos, que no solamente medie ese reino de Dios, sino que los nutra, los guíe y los instruya a vivir bajo el reinado de la palabra del pacto de su Dios. Y digo rey pastor porque en aquel tiempo, en aquella cultura, la figura de rey estaba sí o sí ligada a la figura de pastor. Los reyes eran vistos, mis hermanos, no solamente como gobernantes que gobernaban sobre el pueblo, sino que pastoreaban al pueblo, lo instruían y lo guiaban. Y digo esto porque cuando vamos, mis hermanos, al primer libro de Samuel, los dos primeros reyes eran ¿qué, mis hermanos? Saúl nos lo vamos a encontrar pastoreando algo un tanto extraño. Pero David nos los vamos a encontrar pastoreando, mis hermanos, las ovejas de quién? Las ovejas de su padre. Por tanto, es como si Jueces nos estuviese diciendo ya, es que pueblo de Dios, Israel, pueblo de Dios, lo que necesitáis es un rey. Lo que necesitáis sobre vosotros es un rey que os una, os unifique y os lleve a la consagración y fidelidad a vivir en el pacto con vuestro Dios. El orden en el cual estáis tan caótico, ese orden debe cambiar con un rey. Y aquí entra el primer libro de Samuel. Y el primer libro de Samuel nos va a mostrar cómo ese cambio de orden se produce. Y lo vamos a ver en los primeros 7 capítulos. Y vamos a ir en el libro de Samuel, si cogemos también segundo de Samuel, mis hermanos, vamos a ir de grandes cambios. Vamos a cambiar de tribus a reino, de jueces a rey, y de Silo, donde estaba el tabernáculo, que empieza el primer capítulo de Samuel, vamos a acabar en Jerusalén, la ciudad escogida por Dios, la ciudad del gran rey. Ahora, fíjense los primeros 7 capítulos, mis hermanos. Quiero que vean que los primeros 7 capítulos nos introducen el primer personaje del primer libro de Samuel. ¿Que quién va a ser el primer personaje? ¿De qué color es el caballo blanco de Santiago? Blanco. Primer libro de Samuel, el primer personaje es Samuel. Muy bien, mis hermanos. Y fíjense que en los primeros 7 capítulos, como les he dicho, son capítulos de cambio. Todos ellos están organizados, mis hermanos, en un cambio. Las cosas cambian. Y ese cambio es lo siguiente, repito, el orden que estaba establecido va a cambiar. Va a cambiar por un orden nuevo que Dios introduce. Y cuando llegamos, mis hermanos, al primer capítulo de Samuel, ahora solamente debo decírselo, así no voy a poder centrar en todos los textos, nos encontramos lo que es una familia, nos encontramos a Elcana, ¿ya? Y nos encontramos a sus esposas, a Penina y a Ana, mis hermanos, una que podía tener hijos, otra que no, pero sobre todo se nos sitúa al primer capítulo en un lugar concreto, en Silo, y se nos sitúa, mis hermanos, en una familia sacerdotal, Elí y sus hijos. Una familia sacerdotal, mis hermanos, que era una familia sacerdotal que tela marinera con esa familia. Porque era una familia sacerdotal totalmente corrupta. Elí ve a Ana orar. Y en lugar de darse cuenta de que está orando, le dice que está borracha, mis hermanos. Y después lo que eran sus hijos, Ofni y Finias, mis hermanos, estos eran unos elementos. Porque abusaban de lo que era su posición de sacerdocio. Y no solamente abusaban, sino que la corrompían, mis hermanos. Si pensábamos que las cosas no podían ir peor que el libro de Jueces, las cosas, mis hermanos, siempre pueden ir peor. Y tenemos experiencia en esto. Saldremos de la pandemia y las cosas irán mejor. Toma, y la luz empieza a subir, mis hermanos. La luz llegará a su tope, empieza la guerra Rusia y Ucrania. La guerra acabará pronto, empieza a subir el gas, mis hermanos. Bueno, esto se acabará y entra la inflación, la reduflación y todas las flaciones que puedan, mis hermanos. Así que mejor no digamos nada más, ¿ya? Porque las cosas siempre pueden ir a peor. Y es lo que nos encontramos aquí, una familia sacerdotal, mis hermanos, que tenían que ministrar lo que era la adoración y el servicio a Dios totalmente corrupta, pero, mis hermanos, fíjense el gran cambio. En medio de esa corrupción nace la esperanza. Nace la esperanza, mis hermanos, de una manera que quizá nadie esperaría. Nace la esperanza en una pequeña cuna y en un nacimiento que empieza a cambiar ese orden corrupto. ¿Y quién nace, mis hermanos? Nace Samuel. Nace Samuel, el hijo que Dios le dio a Ana. Uy, aquí tengo que morderme la lengua para no decir más cosas, pero ya las diré cuando lleguemos a ello, ¿ya? Pero ¿quién es aquel que provee a Samuel, mis hermanos? Aquel que provee a Samuel es Dios. Es la mano de Dios quien empieza a obrar ese cambio de orden en la historia de Israel. Es Dios quien en su soberanía y en su providencia da ese hijo a Ana, que es Samuel. Y ese hijo va a ser totalmente distinto a ese orden corrupto de Elí y sus hijos. Porque fíjense el primer cambio, cómo se nos describe a Samuel en el capítulo 2 y el versículo 18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Cuando lleguemos ahí lo veremos más, pero esto es dicho en medio, mis hermanos, de un contexto en el cual los hijos de Elí estaban corrompiendo lo que era el sacerdocio. Un sacerdocio corrompido, pero aquí aparece Samuel, vestido de un efod de lino. Imagen, mis hermanos, que aquí Samuel es aquel que ahora es verdaderamente el consagrado para servir a Dios. Ya no son Elí y sus hijos, sino que es el que está vestido de lino, que es Samuel. Primer cambio en el orden. Segundo cambio, mis hermanos, en el orden. Y es un cambio significativo. ¿Y saben cuál es? Que ahora la palabra de Dios va a estar directamente asociada a Samuel. Y eso es un cambio brutal aquí, mis hermanos. Fíjense que cuatro veces Dios llama a Samuel. Fíjense en el capítulo 3, versículo 4. Jehová llamó a Samuel. Versículo 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Versículo 8. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces Samuel, Samuel. Cuatro veces Dios llama a Samuel, mis hermanos. Y a la última, incluso Elí se dio cuenta, y dice, oye, pues quizás el Señor, porque yo no te he llamado, ¿ya? Responde. Fíjense que esto empieza a mostrar un cambio. Quien Dios llama aquí no es al sacerdote de aquel tiempo, es a ese joven Samuel, y Dios le revela, mis hermanos, lo que va a suceder con la casa de Elí, y Samuel lo comunica con pelos y señales, y no se deja nada. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 18 del capítulo 3. Y Samuel se lo manifestó todo a Elí, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le parezca. Dios le reveló a Samuel, ¿saben qué? Que el orden y la casa de Elí llegaría a su fin. Ese orden terminaría. ¿Y Samuel qué es lo que hace? Mis hermanos, Samuel hace lo que un predicador fiel a la palabra de Dios debe hacer. Comunicar lo que Dios ha dicho sin dejarse nada. ¿Dónde se encuentra ahora, mis hermanos, la palabra de Dios? ¿Saben dónde se encuentra? Se encuentra en la persona y en la figura de Samuel. Samuel, en cierta manera, aquí es la representación encarnada de la palabra de Dios misma, de la voz misma de Dios. Y les digo que esto es significativo, ¿saben por qué? Es significativo porque, mis hermanos, en aquel tiempo, los que eran los encargados de instruir la palabra de Dios recaían en el sacerdocio, mis hermanos. Y aquí no recae ni en Elí ni en sus hijos. ¿Recae ahora en quién? Recae, mis hermanos, en Samuel. Gran cambio. Samuel va a ser ahora aquí ese gran profeta y la palabra de Dios estará focalizada no en Elí y sus hijos, sino en Samuel. Y el tercer cambio, importante. Estamos en Silo, mis hermanos, donde estaba el tabernáculo. Pero la presencia de Dios, ¿con quién va a morar ahora? Fíjense en Samuel 3:19. Y Samuel creció. Y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Jehová estaba con él. ¿Dónde estaba ahora, mis hermanos, la presencia de Dios? La presencia de Dios, mis hermanos, ya no estaba más con esa familia, sino que ahora la presencia de Dios se encontraba con Samuel. Tres grandes cambios. Vestido con un efod de lino, él es el consagrado para servir a Dios. Dios lo llama y la palabra está en Samuel. Él es el proclamador de la palabra de Dios. Y la presencia de Dios ahora se encuentra con Samuel. Y en esos capítulos la presencia de Dios es central. Porque cuando llegamos al capítulo 4, 5, 6, mis hermanos, hay algo que es central para ver la palabra de Dios. Hay unos acontecimientos que suceden ahí que tienen que ver, ¿saben con qué? Con el arca del pacto, mis hermanos. ¿El arca del pacto qué era? Era la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero era mucho más que esto. El arca del pacto representaba también lo que era el trono de Dios puesto en medio de los suyos. El arca del pacto muchas veces es representada como el estrado de los pies del trono de Dios. El cielo es el trono y el arca era ese estrado del trono donde la soberanía y reinado de Dios se extendía sobre su pueblo. Era la presencia y el reinado de Dios. ¿Y qué pasa con el arca en los capítulos 4, 5 y 6, mis hermanos? El arca, ¡rup!, se la llevan. ¿Quién se la llevó? Se la llevaron los filisteos. ¿Y cómo se interpreta esa salida del arca? Fíjense en el capítulo 4, versículo 21. Y llamó el niño Icabod, diciendo, traspasadas la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Se llevó el arca, mis hermanos, los filisteos. Cuando se llevan el arca los filisteos y Elí se entera, bueno, pues toda su familia, ¿qué es lo que pasa? Se acaban. Los hijos Ofni y Finias mueren. Elí se entera de que el arca se la han llevado, que sus hijos están muertos. Ay, Dios mío, se cae para atrás, pum, se rompe el cuello. Se acabó el orden de la casa de Elí. Y el arca y la presencia de Dios está fuera de Silo. ¿Saben? Alguien podría preguntar aquí, el lector que lee podría preguntar y podría decir, ¿y qué sucede ahora con el reino de Dios? ¿Qué sucede con la presencia y con la palabra de Dios? Si Samuel responde, no sucede nada por tres motivos. Uno, porque Samuel el consagrado sigue estando ahí. Dos, porque la presencia y la palabra de Dios se encuentra con Samuel. Tres, porque la presencia de Dios se encuentra con Samuel mismo. Y cuatro, porque Dios no ha dejado su reino de la mano por mucho que se hayan llevado el arca del pacto. Porque se la llevaron los filisteos. ¿Y qué pasó, mis hermanos, a los filisteos con el arca? Que se creían que era una especie, mis hermanos, de yo que sé, de poder ahí, que podían manipular como querían al estilo Indiana Jones, mis hermanos. Y acabó ese arca con su dios Dagón y empezaron a tener pestes, úlceras, tumores, hasta el punto que dijeron, saquémonos esta cosa de aquí. Y se la llevaron a los israelitas, si bien contentos estaban los israelitas y se acercaron a tocar en arca como va Pedro por su casa y muchos cayeron al instante porque un Dios santo no se acerca de cualquier manera uno a él. Porque Dios no es un Dios como el resto de dioses de las naciones. Porque su reino no es un reino, mis hermanos, como las naciones. Y ese acontecimiento del arca, mis hermanos, lo que nos muestra es que aunque el arca estuviese fuera, Dios no había dejado su reino de las manos. Su soberanía seguía estando, su poder seguía estando presente. Y el arca vuelve a Israel y descansó por 20 años, mis hermanos. Fíjense en el capítulo 7, versículo 2. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Me encanta esta imagen. El orden de la casa de Elí ha acabado. Dios lo ha acabado. Y ahora el arca, la presencia y el reino de Dios descansa por 20 años en Kiriat Jearim. ¿Qué imagen? Dios y su reino esperando. ¿Esperando a qué, mis hermanos? ¿Saben a qué? Esperando a que se levantase aquel rey que sería capaz de mediar este reino del soberano Dios a su pueblo. Esperando que Dios levantase soberanamente a su rey para mediar ese reino y volver a su pueblo a la fidelidad, lealtad y reino de su Dios. A partir de aquel momento, mis hermanos, ¿saben cuál será el orden que regirá la vida de Israel? El orden de ese reino de Dios. Fue así, mis hermanos, para ellos, y saben que sigue siendo así para nosotros como pueblo de Dios. Mis hermanos, debemos entender que somos un reino de sacerdotes por la pura gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que nuestra pertenencia y que nuestra ciudadanía es la ciudadanía del reino de Dios. Que nuestro orden de gobierno como pueblo de Dios, el orden que Dios ha establecido para gobernar a su pueblo, mis hermanos, es un orden de monarquía. Donde Dios es nuestro rey, donde Cristo es nuestro rey de reyes y Señor de señores, unidos a nuestra identidad de pueblo de Dios, está el concepto de reino de Dios, de pertenecer a ese reino, de ser instrumentos del reino de Dios. Y todo creyente sin excepción, por la gracia de Dios, es ciudadano de ese reino que Cristo, como veremos, trajo a nuestras vidas y al presente. La iglesia, mis hermanos, es la comunidad del reino de Dios, y a veces ese orden se nos va y se nos pierde de vista, mis hermanos. Porque ahora les doy lo que es un anuncio. Porque eso es lo que vemos en la escuela dominical. Así que vengan a la escuela dominical. Porque el Sermón del Monte es la constitución de ese reino de los cielos, mis hermanos. Y el Sermón del Monte nos dirá que somos sal de la tierra y luz del mundo, pero somos sal de la tierra y luz del mundo siendo lo que somos, ciudadanos del reino de los cielos que viven en fidelidad bajo el reinado de su rey. Ese es nuestro orden, mis hermanos. Pertenecemos a un reino, el de Dios, y pertenecemos a nuestro Dios, a nuestro rey, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Ese es el orden que empieza a introducir Dios en los primeros 7 capítulos de Samuel. Pero ahora pasamos al segundo punto. Vemos otra cosa. Vemos no solamente la introducción del reino de Dios, sino que ahora vemos el inicio. El inicio del establecimiento de ese reino, mis hermanos. Y la pregunta aquí es, ¿cómo empieza ese inicio? ¿Cómo Dios empieza a establecerlo? Bueno, Dios ha cambiado el orden. Hemos visto, ha acabado con la casa de Elí y empieza un nuevo orden. Pero ¿cómo establece ese reino? Bueno, primero lo establece sobre el fundamento de la palabra de su pacto. El fundamento será su palabra, mis hermanos. Dios va a empezar a establecer ese reino, no de cualquier manera. Dios no lo establecerá, mis hermanos, sobre lo que van a ser arenas movedizas, sino establecerá su reino sobre valores que no son absolutos o valores del resto del mundo o naciones. Lo establecerá sobre el fundamento de sus valores y el fundamento de su santa palabra, la palabra del pacto. Eso será fundamental para el rey que se levantará, mis hermanos. Porque veremos que el rey que Dios levantará va a tener que ser fiel a esa palabra del pacto. Tanto para el rey, pero como para todos los ciudadanos de ese reino, el pueblo de Dios, mis hermanos. Bien, ¿dónde vemos ese fundamento de la palabra del pacto? Bueno, en algo que ya hemos visto, mis hermanos. Que ahora la palabra va a focalizarse ¿en quién? Va a focalizarse, mis hermanos, en la persona de Samuel. Pero Samuel va a focalizar no cualquier palabra de Dios. Va a focalizar, va a ser el representante de lo que es la palabra del pacto. Quédense con esto, la palabra del pacto, mis hermanos. Los dos primeros libros de Samuel nos van a unir esos libros con lo que es la Torá, la ley misma de Dios. Y hay algo que veremos cuando lleguemos ahí. Pero Samuel, mis hermanos, es descrito, ¿saben cómo? De manera paralela a Moisés. Hay muchos paralelos entre Samuel y Moisés. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que ambos fueron, en cierta manera, formados fuera de sus propias casas. Ambos recibieron la primera revelación de Dios junto a algo que ardía. Moisés con la zarza y Samuel al lado de una lámpara que ardía. Ambos, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta que cuando son llamados solamente ellos, dos veces se repite su nombre, Moisés, Moisés, Samuel, Samuel. Ellos son, de todo Génesis y Reyes, ellos son los dos únicos que son llamados, mis hermanos, como profetas fieles. Los dos únicos. Y ambos, mis hermanos, hay más paralelos, pero ambos mataron con sus propias manos a un enemigo de Israel y después huyeron. Por lo tanto, el autor de Samuel está describiendo a Samuel, no de cualquier manera, sino paralelo y construido a la imagen de Moisés. Y piensen quién era Moisés, mis hermanos. Siempre que digo esto, a la gente le viene a la mente Charlton Heston. Pero no este. ¿Quién era el Samuel de las Escrituras? El Moisés de las Escrituras. Fíjense que era el primer profeta por excelencia. El profeta que, ¿qué es lo que hizo? Traer la ley del antiguo pacto al pueblo de Dios. Y Dios ya prometió a Moisés en Deuteronomio 18, no podemos leerlo, de que él levantaría un profeta a imagen de él, que pondría sus palabras en su boca y que aquel que escuchase esa profeta imagen de Moisés escucharía la palabra misma de Dios. Evidentemente esto a lo largo de la historia acaba cumpliéndose en el profeta por excelencia que es Cristo. Pero en esta historia de la salvación, mis hermanos, aquel que ahora toma esa imagen, ese papel de ese profeta por excelencia, que traerá la ley, la palabra del pacto a su pueblo, será aquí, como fue Moisés, será ahora aquí Samuel. Por lo tanto, Samuel, mis hermanos, será esa representación encarnada de esa palabra del pacto de Dios. No de cualquier palabra, la de Dios, la de su pacto. Y eso es importante por dos motivos. ¿Por qué? El primero, ¿saben por qué? Porque, mis hermanos, eso sería fundamental para el rey que Dios levantase. Mis hermanos, el rey que Dios levantase para ministrar el reino de Dios a su pueblo, mis hermanos, el rey tenía que ser fiel a la palabra de Dios, obediente a la palabra de Dios. Porque siendo fiel y obediente a esa palabra, ¿saben lo que el rey demostraría? El rey demostraría que su vida estaba sometida a un gobierno y señorío mayor, al gobierno y señorío de Dios por medio de su palabra. Y con esa obediencia el rey debía instruir la palabra del reino al pueblo, para que el pueblo viviese en obediencia a la regla del reino, que es la palabra de Dios. Fíjense en Deuteronomio 17, mis hermanos. Fíjense lo que dice del rey de Israel, del rey que tenía que ser el rey del pacto, ¿ya? Deuteronomio 17, 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, para ponerlos por obra. Mis hermanos, ¿qué debía hacer el rey del pacto que Dios quisiese? Debía escribir un libro de la ley, debía guardar la ley de Dios, debía meditar en la palabra de Dios para temer a Dios, para obedecer a Dios, para, mis hermanos, vivir en la fidelidad del reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Eso era fundamental, mis hermanos, esa palabra. Y esa palabra ahora llegaba en la persona de Samuel. Y era fundamental para el rey, pero una segunda cosa, era fundamental para todo el pueblo de Dios. Porque el libro de Samuel nos va a mostrar algo, nos va a enseñar algo, mis hermanos. Hay un aspecto teológico importante del primer libro de Samuel, y es la verdad fundamental de la fidelidad y la obediencia a la palabra de Dios. Eso va a ser algo fundamental. Vivir en obediencia a la palabra nos va a mostrar que es vivir en obediencia al reinado y al señorío del reino de Dios expresado en su palabra. Fíjense lo que Samuel mismo dice en el capítulo 15, versículo 22. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mejor obedecer y mejor prestar atención. Y eso, mis hermanos, Samuel, el primer libro de Samuel es una exposición. Nos encontramos ejemplos malos, ¿como quiénes? Como los encontramos a Elí, a Ofni, a Fines, que fueron desleales a la palabra de Dios, a los hijos, mis hermanos, de Samuel mismo, mis hermanos. Y nos encontramos a un padre como Elí, que fue incapaz de disciplinar a sus hijos para volverlos a lo que era el señorío de la palabra de su Dios. Y eso trajo juicio para ellos. Pero nos encontramos ejemplos positivos como Samuel y David, mis hermanos, que Dios estaba con ellos, obedecían la palabra, y David, aunque no era perfecto, era, según lo veremos, el corazón de Dios, mis hermanos. Fíjense que nos va a expresar, primera de Samuel, la fundamental verdad de la obediencia al reinado de nuestro Dios en su palabra. Y mis hermanos, es precisamente esto lo que necesitamos. Necesitamos, ¿saben qué? Un rey que sea fiel. Un rey que sea fiel al reinado y a la palabra del reino, que es la palabra de Dios. Si de esta manera reina en nuestras vidas, evidentemente ese rey fiel, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos entender algo, vivir en el reino de Dios, ser parte del reino de Dios, va a llevar sí o sí implícito vivir en obediencia y fidelidad a la regla del reino del Creador, que es su santa palabra. palabra del pacto, mis hermanos. La vida en el reino de Dios se rige por la palabra de Dios. Y eso va a ser para todo ciudadano del reino. Va a ser, mis hermanos, para familias en que los padres y las madres van a tener que instruir a sus hijos en la palabra del reino de Dios. Van a tener que disciplinar cuando esos hijos se van de la palabra del reino de Dios. Van a tener que instruir en esa palabra. Como creyentes, jóvenes, adultos, vamos a tener que vivir nuestras vidas bajo el reino de la palabra de Dios en nuestra vida, porque es la expresión del señorío de Cristo en nosotros, de que estamos sometidos por la gracia de Dios a un rey mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Y como iglesia vamos a tener que vivir sí o sí en ese reino del cual formamos parte en obediencia y fidelidad a la palabra de Dios. Porque ¿saben qué? Hay dos caminos que nos va a mostrar Primera de Samuel. O uno está en ese reino y vive los valores del reino, o va a vivir los valores de todas las naciones del mundo. Y eso es la segunda manera como Dios establece lo que es ese reino. No solamente sobre el fundamento de su palabra, sino sobre el fundamento de un rey fiel y obediente a la palabra. Fíjense, el arca en el capítulo 7 ha descansado, mis hermanos, por 20 años. Y ahí la narración, la historia para. Ahora, ¿cómo se extiende ese reino? Y ahora entramos en el capítulo 8, mis hermanos. Y del capítulo 8 al 31 nos vamos a encontrar los dos grandes personajes de este primer libro. Saúl y David. Ahora aquí nos va a explicar la escritura. Ahora ese reino de Dios se extenderá por medio de ese rey que se levanta. Y fíjense que esto es lo que pidió Israel. Fíjense en el capítulo 8, mis hermanos. Y en el versículo 5, y dijeron, he aquí, tú has envejecido. Qué agradable, ¿no? Que te digan, te has hecho viejo. No, aquí te has envejecido. Y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyen eso ahora un rey que nos juzgue. Paremos aquí. Eso es lo que pide aquí el pueblo de Israel. Constitúyenos un rey que nos juzgue. ¿Es esa petición mala? No. Estaba dentro del pacto, lo hemos visto de Deuteronomio 17. El día que pongas rey, ese rey tendrá que ser de tal manera. El problema de esa petición, mis hermanos, es el final. Un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones, mis hermanos. Aquí Israel no está pidiendo un rey conforme a la regla del pacto de la palabra de Dios de Deuteronomio 17. Cuando instituyes un rey, no lo escogerás del resto de naciones. No acumulará para sí caballos, no acumulará para sí mujeres, no acumulará oro y plata, sino que guardará la ley, meditará en ella. De aquí cuando Israel dice, como tienen el resto de naciones, ¿qué está diciendo Israel, mis hermanos? Está diciendo, queremos ser como qué. Como el resto de naciones. Israel estaba perdiendo su identidad ¿de qué? De pueblo escogido, de pueblo redimido, de pueblo salvo, de pueblo bajo el reino de Dios. Había perdido la visión de que ellos no eran un pueblo cualquiera, eran el pueblo de Dios, que no podía regirse por las naciones, sino por la ley de su Dios. Y aquí lo que hace, Dios le dice a Samuel, no te preocupes, que no te rechazan a ti, me rechazan a mí. ¿Por qué? Porque están pidiendo un rey, no como lo que yo les he dicho, no conforme a mi palabra, sino como las naciones. Lo que quieren no es que reine mi palabra y mi reinado, sino otros valores distintos, los valores del mundo. Y Dios permite que ese rey se levante. Es más, le dice, úngelo. Es como si Dios actuase en modo de juicio. ¿Queréis valores de las naciones? Eso es lo que vais a tener. Y mis hermanos, debemos tener cuidado cuando la iglesia empieza a contextualizar como Israel contextualizó. Como empieza a querer ser como las naciones y los valores de las naciones y no los valores del reino de Dios. Y a partir de aquí se levanta el rey, mis hermanos. A ver si en 5 minutos puedo acabar con esos reyes, mis hermanos. Y llegar al tercer punto. Y fíjense que ahora a partir de aquí, Samuel del 8 al 31 está organizado de una manera, mis hermanos, en comparar a David con Saúl. Y simplemente les voy a mencionar esas comparaciones, ¿ya? De manera rápida, porque esto lo iremos viendo. Pero se presentan mis hermanos aquí a Saúl, alto, guapo, fuerte. Y uno dice, ¡ah, mira qué músculos! ¿Ya? Este sí que es el rey que da la talla, ¿ya? Este sí que es el rey que va a pelear por nosotros. Pero en el capítulo 9, ¿saben cómo se presenta a Saúl? Buscando asnos, mis hermanos, buscando burros por los montes y siendo incapaz de encontrar los asnos de su padre, mis hermanos. ¿Qué está haciendo ahí? Bueno, está haciendo una especie de un pastoreo un tanto extraño. Está pastoreando, intentando encontrar los asnos de su padre y es incapaz de encontrarlos. Dice, nuevo pastor que es incapaz de encontrar los asnos. Y entonces el criado le dice, oye, ven que hay un siervo, un vidente que nos puede decir dónde están estos asnos, ¿ya? Que es Samuel. Y Saúl dice, bien, vamos para allá. Pero Dios ya le había revelado a Samuel que ese sería el rey que tenía que ungir y en medio del camino se encuentran. Y entonces Samuel, mis hermanos, le declara a Saúl que él es el rey escogido. ¿Y cómo responde Saúl? ¿Saben cómo responde? Responde, mis hermanos, con arrogancia. ¿Pero cómo me dices tú estas cosas? Mis hermanos, ¿qué es lo que nos muestra esto? Tenía al profeta de Dios delante de él. Tenía la palabra de Dios delante de él, que le decía lo que iba a hacer, y Samuel responde con arrogancia y ceguera. Lo que empezamos a ver es que Samuel estaba ciego, mis hermanos, a la revelación misma de la palabra de Dios que venía en Samuel. Por la arrogancia que empieza a mostrarse en su corazón. ¿Ya? Una arrogancia que se demostraba, ¿por qué me dices esto, mis hermanos? No sé si vieron la proclamación ayer de Carlos III. Bueno, pues miren lo que sucedió. Pero ahí se empieza a ver arrogancia en el corazón de Samuel. ¿Y qué es lo que hace de Saúl? ¿Y qué es lo que hace Samuel? Lo unge como rey en privado. Y le dice, van a haber tres señales que se van a cumplir, ya las veremos. Y esas tres señales se cumplen, mis hermanos. Y cuando las tres señales se cumplen, Saúl hubiese tenido que entender que eso era la evidencia de Dios, mis hermanos, de que él era el rey escogido. ¿Y qué es lo que hace Samuel? No, Saúl no se lo cree, mis hermanos. No se cree esa evidencia de lo que Dios está haciendo. Y se esconde. Y entonces, ¿cómo se esconde? Va aquí Samuel y dice, bueno, pues vamos entonces ahora a proclamarlo y a instituirlo rey públicamente. Y eso sucede en el capítulo 12. Y fíjense en el capítulo 12, mis hermanos, que en esa proclamación pública del reinado de Samuel, fíjense lo que dice aquí de Saúl, dale con Samuel, de Saúl, dice, miren lo que dice aquí Samuel, mis hermanos, ¿ya? A partir del versículo 14. Si temierais a Jehová y le sirviereis, oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará con vosotros, contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Saben de dónde viene esto? Viene, mis hermanos, de Deuteronomio 17. Es un eco de Deuteronomio 17. De lo que el rey del pacto debía hacer, meditar, guardar y ser obediente a Dios. ¿Qué es lo que hace aquí Samuel? Primero, en la proclamación pública de Saúl, establece el reino, el reinado de Dios por medio de su palabra. Y el rey que va a tener que expresar ese reinado va a tener que ser fiel a esa palabra y obediencia y fidelidad a Dios. Bueno, ¿qué nos hemos mostrado? ¿Qué nos ha mostrado ya aquí Samuel? Que Saúl, mis hermanos, era bastante ciego a esa palabra que venía de Dios. Y los capítulos 13, 14 y 15, ¿saben lo que son? Es la caída, mis hermanos, de Saúl. London Bridge is down. Es la caída de Saúl. Pero en el capítulo 13, mis hermanos, lo que nos vamos a encontrar es que Samuel le dice, oye, con un ataque a los filisteos, tranquilo, espérate. Espérate a que llegue y obedece lo que te digo. ¿Saben lo que hizo Saúl? No obedeció nada, mis hermanos. Hizo lo que quiso, no obedeció a la palabra de Samuel, que era la palabra misma de Dios, y encima cogió atribuciones de sacerdote, mis hermanos. Después, cuando su hijo Jonatán, con inferioridad, se adelanta para combatir a los filisteos, ¿Saben lo que hizo Saúl, mis hermanos? Bueno, aparte de querer matar a su hijo, aparte de eso, lo que hacen mis hermanos es consultar con un efod, como si eso fuera una especie, mis hermanos, de talismán para encontrar la voluntad de Dios. ¿Quién hacía eso de consultar con talismanes y cosas así? Mis hermanos, lo hacían los brujos y el resto de naciones, pero no el rey que reinaba el pueblo de Dios. Y acabó, mis hermanos, Saúl consultando a quién, ¿se acuerdan? ¿A quién consultó Saúl? Mis hermanos, a una bruja. El susto que se pegó cuando se le apareció Samuel, que le dijo, ¿sabes qué, chico? Tu reino se acabó. ¿Quién consultaba brujas, mis hermanos? ¿El resto de naciones? ¿No el pueblo de Dios? ¿No el rey de Dios? Mis hermanos, cuando ponemos de manera conjunta lo que es la historia de Saúl, ¿saben lo que nos muestra, mis hermanos? Cuando ponemos la historia conjunta de Saúl, sale una característica. Saúl, mis hermanos, tenía una gran grandeza, tenía grandeza, tenía fortaleza, era guapo, era musculoso, pero todo lo que tenía de grande y guapo, mis hermanos, lo tenía de poco en ser fiel y creer a la palabra de su Dios, mis hermanos. El problema para él fue la falta de fidelidad, lealtad y obediencia a la palabra de su Dios. ¿Y qué es lo que nos enseña Samuel, mis hermanos? Que podemos tener grandes dones. Podemos tener grandes dones en nuestra vida y en nuestra iglesia, pero no sirven de nada si no hay fidelidad y obediencia a la palabra de nuestro Dios, y pueden echarse a perder esos dones de manera grande y rápida cuando uno es infiel a la palabra del reino de Dios. Nos enseñan, mis hermanos, que las apariencias, ¿saben?, engañan. Y que, mis hermanos, los valores del mundo, por muy atrayentes, engañan. Pero entre esta situación, madre mía, todavía me queda el último punto, pero voy a hacer muy rápido. Frente a esta situación se levanta un rey distinto, David. A partir del capítulo 15, David podía ser, era guapo también, era rubio, guapo, ojos azules, pero era de los menores de la familia, menor, y Dios dice, este. Vemos la historia de David apacentando las ovejas de su padre, y las apacentaba. Vemos a David, mis hermanos, que tenía una gran diferencia con Saúl, mis hermanos. Y es que David confiaba en Dios. Se enfrenta con un gigante. ¿Y qué es lo que dice? Oye, sáquenme esta armadura de este hombre que ya me pesa. Y se enfrenta con una onda. Pero aquel que lucha en nombre de David es Jehová. David, mis hermanos, no era perfecto. Pero David tenía la delicia en algo cuando cogen los salmos. ¿En qué se deleitaba David? ¿Dónde estaba el gozo de su corazón? El deleite era la ley de su Dios, mis hermanos. David no era perfecto, pero David, mis hermanos, se dice 7 veces que Dios estaba con él. David no era perfecto, pero mis hermanos, Dios vio que David era según el corazón de Dios. ¿Y qué significa ser según el corazón de Dios, mis hermanos? Bueno, Hechos 13:22 nos lo explica. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, escuchen, que hará todo lo que yo quiero. Ser conforme al corazón de Dios es hacer todo lo que Dios quiere. Es decir, resumido, es ser fiel y obediente a Dios. Saben, mis hermanos, ese es el rey que necesitamos. Ese es el rey que necesitamos que reine en nuestras vidas. Ese es el rey que necesitamos, mis hermanos, que sea fiel a Dios y que nos instruya fielmente esa palabra de Dios. Ciertamente necesitamos líderes en nuestra iglesia, mis hermanos, que sean según el corazón de Dios y que hagan todo lo que Dios quiere. Pero, mis hermanos, Samuel va más allá. David nos muestra, mis hermanos, a un rey mucho mayor y más fiel. Y aquí llegamos al último punto, que vemos el futuro del reino de Dios en medio de las naciones. Con esto lo digo bien rápido. Fíjense, mis hermanos, en Samuel 2. Y el capítulo 10. Fíjense que Samuel, mis hermanos, apunta más allá. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tornará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará al poderío de su ungido. Mis hermanos, David no llegó a los confines de la tierra. David no extendió ese reino a los confines de la tierra. ¿Saben dónde nos lleva Samuel? Samuel nos lleva más allá de Samuel, nos lleva más allá de Saúl, nos lleva más allá de David, nos lleva, mis hermanos, a aquel que es nuestro Rey de Reyes por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, el gran cambio que Dios obra en la historia es cuando Dios mismo en su providencia, en un pequeño pesebre, mis hermanos, ahí nació el Rey del Cosmos, el Rey de las Naciones, en un pequeño pesebre que nadie hubiese dicho, aquí empieza un cambio para toda la humanidad. Un rey, mis hermanos, que Dios dijo, él será llamado el Hijo del Altísimo y Dios mismo le dará al Padre el trono de su padre David y su trono reinará y será por los siglos de los siglos. Y ese rey es nuestro Señor Jesucristo, quien fue fiel a la palabra de Dios, quien su primer mensaje fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Creed en el Evangelio. Y la entrada a ese reino, si quieres gozar de ese reino, que lo veremos, será un reino de paz, un reino de perdón, un reino de salvación, un reino de nueva creación, un reino que tu vida, aunque hayan momentos difíciles, van a ser vividos bajo la realidad de que Cristo reina y de que al final de los tiempos reinará eternamente. Si quieres entrar en ese reino, necesitas a ese rey que te lleve a él, Cristo Jesús. Y para ello necesitas arrepentimiento y perdón de pecados. Él es la palabra encarnada misma de Dios. Él es quien trae ese reino, mis hermanos. Samuel nos muestra una cosa. Nos muestra a Cristo Jesús. El día, mis hermanos, a ese rey. Y nos apunta al día que ese que monta al caballo blanco y que en su lomo hay Rey de Reyes y Señor de Señores, volverá a nuestras vidas. Saben, preparando este mensaje, mis hermanos, he estado 3 semanas sin estar aquí, así que me dejaban un poquito más largo hoy, ¿no? Nadie dice nada. Preparando este mensaje había un predicador, Alistair Begg, que decía, debemos prepararnos para las predicaciones. El predicador debe prepararse en lo secreto y en lo íntimo para predicar la palabra de Dios, pero el pueblo de Dios debe prepararse durante la semana para venir a escuchar la palabra de su Dios. Y ambos durante la semana, predicador y pueblo, debe orar, Señor bendice la predicación, Señor bendice la predicación, Señor bendice la predicación, Señor háblanos el domingo. Mis hermanos, oren por 1 Samuel. No piensen tanto en la longitud de los mensajes. Piensen, mis hermanos, que Dios nos hable y santifique nuestras vidas y nos permita ver el reino de Cristo al cual, por la gracia de Dios, formamos parte. Dios nos ayude en ello.